Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy, que como todos los martes se transmite por esta radioemisora, Radio Funglode, de 2 a 3 de la tarde, y también se transmite a través de Claro y Altiz en el canal 80. También pueden escucharnos de manera diferida, nada más y nada menos que en Spotify, Amazon Music y Apple Music. O sea que ya ustedes pueden escucharnos en formato podcast. Joaquín, un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
Bueno, me siento alegre de estar aquí nuevamente en una tarde hermosa, con un poco menos de tránsito del usual, que por lo menos, ¿verdad?, tenemos eso de verlo bien, y tenemos unos invitados muy importantes y muy celebrados hoy.
Así es.
Entonces, siento emocionado para presentarle estas informaciones a nuestro público y aquí con mi querido hermano César y Miguel, que está allá atrás, el Control Master.
Un saludo para él. Un saludo para Miguel también, que estaba dándonos el apoyo. Y bueno, vamos a comenzar con unas pequeñas efemérides, y tenemos que en el 1814, en Londres, el diario The Times se convierte en el primer diario que se utiliza la máquina de vapor para su impresión. También tenemos que en el 1893, en Nueva Zelanda, las mujeres pueden ejercer por primera vez el derecho al voto. Se les permite votar, claro está, pero no ser candidatas. Tenemos también que en el 1971, asesinado en El Cairo, el primer ministro de Jordania, Wasfi Tell, por 3 terroristas palestinos. Y como lo más reciente, en el 2010, fallece nada más y nada menos que Samuel Cohen, un físico estadounidense que inventó la bomba de neutrones. A raíz de la película Oppenheimer, que la hemos mencionado acá, ese también es uno de los personajes que aparece ahí. Y como bien tú mencionas, Joaquín, tenemos dos invitados grandiosos que van a estar hablando sobre nada más y nada menos que la perspectiva de la ciberseguridad y la participación ciudadana, y cómo se aplica todo esto a nivel de políticas públicas y demás.
No, sí, eso es lo bueno de hoy. Nosotros vamos a coger cátedra.
Así es.
Vamos a estar con gente que realmente sabe de lo que está hablando. Y no solamente eso, el señor Boris va a ser uno de los temas más interesantes dentro de la cumbre en sí.
Bueno, y ya en las últimas semanas pues hemos visto cómo ha iniciado el Consejo Nacional de la Magistratura en los últimos días con diferentes presentaciones. Ayer, como tal, se empezaron las presentaciones y algunas situaciones de dímites y diretes entre los jueces, obviamente, y el personal que está ahí, que como parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Les recordamos que esto está presidido por el presidente de la República, el vicepresidente, el presidente del Senado, el vicepresidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, y la Procuradora General de la República y otros miembros más. Fue interesante, realmente eso es parte de la práctica democrática, que se extiendan ambas partes, tanto el que va a participar dentro del concurso como las personas que dan las preguntas. Pero lo que más llamó la atención fue cuando se comentó el tema de las tres causales, situación que generó un roce entre todos los que estaban presentes, obviamente por
el entorno.
Lo espinoso que es el tema, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues esto generó un roce que a mucha gente le recordó el último Consejo Nacional de la Magistratura, ocurrido ya en la época de la gestión anterior, donde pasó algo similar. Y para que veas, pasó algo también muy parecido, pero ahora con la procuradora Miriam Germán. Y fue una situación bastante interesante realmente, que se tiene que recalcar. Pero continuará este Consejo Nacional de la Magistratura hasta que se elijan los jueces que van a estar sustituyendo a los que salen del Tribunal Constitucional, y tienen una ardua tarea,
sí,
estos jueces ahora, de pararse o llenar los zapatos, vamos a decir, de nada más y nada menos que quien fue el primer presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Rey Guevara, uno de los catedráticos más importantes a nivel constitucional y también de derecho en general en la República Dominicana, y que ha hecho una labor loable frente a este tribunal, generando controversias, como pasaría con cualquier decisión de un tribunal de este tipo, pero a la misma vez también estableciendo la fortaleza de un nuevo sistema de derecho que se creó en la República Dominicana a partir de la Constitución del 2010 y que da entrada a la creación de estos altos tribunales, como lo son el antes mencionado, Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral y claramente también el Tribunal Superior Administrativo, que tenía otro nombre y con esa modificación constitucional pues pasa a tener otra vez el nombre de Tribunal Superior Administrativo. La verdad es que es una fiesta para la democracia todo esto.
Sí, sí, y esperamos que realmente las personas que vayan a coger su cargo sean responsables en el momento de tomar las decisiones correctas para no solamente nuestra constitución, sino para nuestra patria, que es lo más importante.
Así es, así es. Y bueno, rápidamente tenemos que mencionar que se encontró un pez remo que causó gran furor en Montecristi, en toda esta zona, y obviamente pues eso llamó mucho la atención. Pues la última vez que apareció un pez de este tipo, hubo un terremoto bien grande en esa zona, la zona del norte, que acabó con todo eso por ahí, y sí, realmente vamos a decir que es un pez de mal augurio. Pero dadas las situaciones climatológicas que hemos estado viendo en los últimos meses y que hemos hablado ya en incontables ocasiones, incluyendo el programa anterior, pues esto creo que se va a hacer más normal cada vez que pasa, que especies que antes teníamos muchos años sin ver, pues obviamente las empezaremos a ver más porque se acercan, salen de su entorno por el calentamiento de las aguas y demás, de los mares como tal, y esto pues obviamente genera todo eso.
Sí, y realmente para mí fue sorprendente. Yo vi algunos videos que yo encontré esas culebras que yo nunca había visto aquí. Y algo impresionante, pero tiene el tema del calentamiento global, que es un tema que si no se coja en serio, va a ser desastroso para nuestras futuras generaciones. Yo considero que hay que trabajar en eso y hay que hacer propuestas no solamente en nuestro país, sino a nivel regional para tomar ese tipo de decisiones. Bueno, vamos a tener de invitados la doctora Doris Elsa Noel, que es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, una ex ministra en Washington, una ex ministra también en Holanda, una cónsul general también en la isla de San Martín, con un trayectorio político bien amplio, y les damos la bienvenida y que la vamos a ver ya al final del programa, introduciendo a esa gran mujer que ha aportado tanto a nuestro desarrollo fuera del país y ya en este momento dentro del país también.
Así es, la tendremos con nosotros en físico en el último segmento del programa, pero también con nosotros estará nada más y nada menos que el doctor Boris Saavedra, quien es un oficial general en situación de retiro de la Fuerza Aérea Venezolana, prestó servicio en todas las posiciones operativas de esa fuerza, ha dedicado más de 30 años de su vida profesional a las actividades académicas, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos, que van desde instructor de vuelo y profesor académico a director de la Escuela Básica de las Fuerzas Armadas y comandante de la Defensa Aérea de Venezuela. El doctor Saavedra se gradúa también de la Academia de las Fuerzas Aéreas de Venezuela, de la que recibió una licenciatura en Ciencias y Artes Militares con especialización en aeronáutica y otros cursos de gran importancia que también cursó en su momento. Y actualmente el doctor Saavedra es profesor de Asuntos de Seguridad Nacional en el Centro William J. Perry de Estudios Hemisféricos de Defensa, ubicado en la Universidad Nacional de Defensa de Washington, D.C. Es director del Programa de Ciberseguridad y de Asuntos Tecnológicos y de Ciberseguridad. Y antes de asumir este cargo, el doctor Saavedra fue el jefe de estudios académicos en el Colegio Interamericano de Defensa en Washington, D.C. Y en Venezuela su último cargo fue el de director de la Secretaría en el Ministerio de Defensa Nacional. O sea que tenemos un banquete bien servido, sí, de buenos participantes que van a estar con nosotros, tanto la doctora Doris Noel, que va a estar con nosotros, que es abogada, comunicadora también, aparte de el tema consular, un currículum bien amplio, y también el general Saavedra, el doctor Saavedra, que va a estar con nosotros hablando sobre nada más y nada menos que la perspectiva de la ciberseguridad y la participación ciudadana. Así que no se vayan, nos vamos a una pequeña pausa en su programa Seguridad y Defensa Hoy y entraremos con el doctor Saavedra. Y volviendo de la pausa, ya tenemos con nosotros a nada más y nada menos que al doctor Saavedra, que va a estar acá hablando sobre temas de ciberseguridad aplicados nada más y nada menos que a Latinoamérica. Profesor, un placer tenerlo acá con nosotros.
Enfrascado en estos temas de la tecnología, ciberseguridad, tema que involucra mucho a todo el mundo y nos involucra a todos en particular. Entonces, para mí, pues, nuevamente es un privilegio estar con ustedes.
Un grato honor tenerlo por acá con nosotros. Darle las gracias por su tiempo, por haber participado. Eso lo iba a mencionar también, que sí. Usted participó junto con nosotros en la 14ª Cumbre Internacional de Seguridad y Defensa, precisamente hablando sobre estos temas de ciberseguridad. Y para comenzar, doctor, le pregunto rápidamente, ¿cómo ha evolucionado la amenaza cibernética en Latinoamérica y el Caribe en la última década?
Bueno, dándote una respuesta muy rápida, te podría decir que lamentablemente la amenaza ha aumentado en forma acelerada y exponencial, en la misma forma como la tecnología ha evolucionado. ¿Y eso por qué? Eso se debe básicamente por las carencias que en líneas generales tenemos en la región en relación a ciberseguridad, la falta de recursos humanos, materiales y financieros han contribuido a que nuestra región en la actualidad se encuentre en unas condiciones que permiten la actuación de grupos criminales con completa impunidad. Entonces, estoy hablando desde carencias de una estructura legal acorde a las demandas que tiene estas nuevas tecnologías digitales emergentes y, por otra parte, yo diría que también en línea general hace falta voluntad política para encaminar estos proyectos, sobre todo los proyectos legislativos que se requieren para poder enfrentar en una forma sólida y contundente estas amenazas que afectan a la ciberseguridad del espacio cibernético de Latinoamérica y el Caribe.
¿Cómo han respondido los gobiernos y las empresas latinoamericanas en base a ese aumento cibernético, ese ataque cibernético?
Mire, hablando de los ataques, para que la gente tenga una idea, podríamos hablar que en Latinoamérica hay dos grandes problemas desde el punto de vista de la seguridad. El primero es las redes sociales. Ese es un problema que afecta no tan solo en la región, sino en el mundo, pero particularmente concentrémonos en nuestra región, Latinoamérica y el Caribe. Yo diría que ese es un gran problema que requiere ser atendido a la brevedad posible. Y el otro gran problema es la protección de infraestructura crítica. Esa es otra de las grandes deficiencias y que representa amenazas que afectan en cualquier momento la dinámica social de cualquier país. Y de hecho está pasando. Por ejemplo, le puedo decir que en el año 23, que no ha finalizado, tenemos un incremento en relación al año 22 de 38% de los ataques a las infraestructuras críticas. Podemos recordar hace un mes atrás el ataque que fue realizado contra Colombia, Chile y Argentina en forma simultánea, pero eso ha pasado con Brasil, ha pasado con Perú, pasó en el año 21 con Costa Rica y ha pasado con México. En definitiva, no hay país que no haya sido afectado, todos hemos sido afectados, uno en mayor proporción y otros en menor proporción. Pero lo que le puedo comentar es que los países que están un poco más desarrollados en las infraestructuras de protección cibernética y el manejo de las redes sociales son los países que han sido más atacados. Entonces parece eso una contradicción. Si estos son los países que están más avanzados, ¿por qué son los más atacados? Bueno, porque sencillamente y llanamente son los países que se han dado cuenta cuando han sido atacados. Porque los países, hay muchos países que han sido atacados en formas diferentes para robar identidad, privacidad, confiabilidad, integridad de la información y en realidad no se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque no cuentan con las herramientas necesarias y suficientes para poder entender lo que es, por ejemplo, un ataque persistente y avanzado donde los criminales y los activistas con intenciones políticas penetran a los sistemas de información, se quedan ahí y lo que hacen es observar para transformar, cambiar o dañar en el momento más conveniente. Entonces, esa es la gravedad, como veo, de la situación en la actualidad en la región.
Que lo interrumpa, pero agregándole a eso que usted menciona, nosotros en República Dominicana hemos sido parte de estos ataques de ciberseguridad, vulnerando instituciones como hace un mes atrás o dos meses atrás, Migración, una institución tan importante como Migración y Pasaporte, que están en conjunto, pero que su infraestructura crítica fue secuestrada y luego se pidió un rescate para esta infraestructura, en el cual al final no sabemos si se pagó o no se pagó ese rescate, pero creo que son de las actuaciones que más vamos a ver en los próximos años, no solamente en esta institución, sino en otras más, precisamente por eso que usted menciona, la falta de infraestructura crítica. Y de hecho, creo que eso va en conjunto, como cuáles son, sería hasta cierto punto, el desafío que tiene la región, ¿no? En términos de ciberseguridad. Y cómo, hasta cierto punto me pregunto, ¿qué se espera? ¿Cómo deberían de evolucionar en los próximos años los estados para crear una infraestructura que sea segura ante estos embates? Algunos hablan del uso de tecnología blockchain, pero ¿qué piensa usted, doctor?
Fíjese, hay una cosa que siempre menciono. Las personas que creen que con solo tecnología van a poder solucionar los problemas de ciberseguridad, esas personas tienen dos problemas. El primer problema es que no entienden la tecnología y el segundo problema es que no entienden a la seguridad, sobre todo en el ciberespacio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que se requiere el accionar de toda la sociedad porque lo que sucede en el ciberespacio afecta al individuo, afecta a la familia, a la comunidad, a la sociedad y a la nación en un todo. Lo que usted mencionaba, que estoy consciente del ataque al sistema de pasaporte, identidad y demás, claro que sí, y eso sucede día a día, porque fíjese, en el año 17, cuando hubo 750 millones de ataques en un año, nos quedamos sorprendidos, pero resulta que en el 19 se subió a más de 800 ataques mensuales en solo un año. Hoy en día, en el año 23, estamos hablando de 1.3, 1.4 billones de ataques mensuales. Eso quiere decir que el crecimiento es exponencial y lamentablemente la velocidad con la cual están respondiendo los países no es la adecuada. Entonces se requiere, como lo dije al principio, en general, no voy a señalar ningún país, pero en general se requiere mayor voluntad política. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que tener es una estructura legal que permita desarrollar, diseñar política y desarrollar estrategias que puedan prepararnos para que esa tecnología que se pueda adquirir pueda ser bien utilizada. Entonces, si no hay esa base, véalo usted como un triángulo. La base del triángulo es el marco legal. Y a partir del marco legal es que vamos a poder construir políticas públicas eficientes y eficaces y estrategias implementar estrategias para poder mantenernos al día con la tecnología, pero también con el personal, con los medios necesarios y suficientes, porque este es un problema muy complejo. Y por eso le decía, los dos grandes problemas que usted puede visualizar en la región es una falta de controles de las redes sociales. Yo decía, no quiero decir, porque me va a decir, bueno, la libertad de expresión, todo eso hay que respetarlo, pero la única manera que podemos contar con un ciberespacio donde practiquemos la democracia va a ser con un marco legal que nos ayude a poder establecer límites. Entonces, si no existe ese marco legal, no existe los diseños de política, y que sean políticas no de gobierno, sino políticas de Estado. Ustedes lo saben muy bien que la seguridad y defensa requiere políticas que superan la estadía de un gobierno. Son políticas de Estado. Entonces, el ciberespacio, más que todo, requiere esas políticas de Estado para mantener el avance tecnológico al día en nuestros países y además la preparación del personal humano, material y los recursos financieros bien utilizados para poder mantener un ciberespacio donde todos los ciudadanos, en este caso de República Dominicana, puedan hacer uso con niveles de confianza, de que tengan la confiabilidad, que su información es íntegra, ¿verdad? Y que no puede, y que es difícil ser vulnerada. Entonces, en definitiva, para lograr ejercer la democracia en el ciberespacio, requerimos prepararnos. Eso es lo que creo que es lo primero que hay que hacer para poder crear esa pirámide de lo que sería la gobernanza del ciberespacio.
No, misma, ¿no? Tiene esa misma idea. ¿Cómo usted pudiera fomentar dentro de la cultura y la población la ciberseguridad? En sentido que cómo vamos a llevar a la población, o cómo usted se lo adaptaría a la población, en este caso dominicana, a que, y las empresas de la región también, a que realmente tengan esa cultura de cuidarse de la ciber, de los ciberataques. ¿Cómo usted lo aplicaría?
Ajá. Lo primero que hay que hacer es educar al pueblo en general lo que es el ciberespacio, para que ellos puedan entender lo que existe. Entonces, hay un sistema, por ejemplo, el gobierno es responsable del sistema público educativo. Eso está muy bien. El gobierno implantará políticas donde los programas de estudio, tanto básico, bachillerato, universitario, debe de incluirse la materia que tengan que ver con lo que es el ciberespacio y la ciberseguridad a las diferentes edades. Porque también tenemos que entender que los jóvenes de la generación Z, ellos son digitales. Ellos nacieron en un mundo digital. Bueno, hay que adaptarle el sistema educativo, porque no podemos seguir con un sistema educativo análogo cuando tenemos unos niños que ya nacieron en un mundo digital y ellos desde que nacen están en este mundo. Entonces hay que adaptar esos y actualizar esos programas de estudio. Eso por una parte. Eso sería, yo diría, la parte formal, donde el Estado tiene la responsabilidad a través del gobierno de desarrollar esas políticas de actualización de los programas educativos. Eso está muy bien. Pero resulta que hay otra parte de la educación, que es la educación privada, donde la educación privada debe de cumplir con esa política que desarrolle el Estado. Muy bien. Pero además de eso, hay la educación del público en general. Entonces, la educación del público en general, hay que saber utilizar entonces las redes sociales, porque para eso son las redes sociales. Un buen uso de las redes sociales sería el de incentivar a todos los ciudadanos, yo en este caso de la República Dominicana, a través de las redes sociales, un programa donde las empresas públicas y privadas, ¿verdad?, contribuyan con programas educativos, con, yo le digo, si ustedes tienen TikTok, que se incremente y se fomente el uso de videos muy cortos explicándole a la ciudadanía cuáles son los riesgos de esas redes sociales donde está toda la información de nosotros. Entonces, porque cuando nosotros compramos un teléfono o nos inscribimos y somos parte de una red social, bajamos rápidamente y aceptamos todas las responsabilidades, pero tenemos que saber de qué se trata. Nadie se va a leer eso, porque usted sabe que nadie se lo va a leer. Primero, no tenemos tiempo, y segundo, van a poner una cantidad de cuestiones ahí que requeriría yo tener un abogado al lado para ver o no. Entonces, ¿cómo podemos mitigar eso? Utilizando la misma tecnología para poder incentivar en la población en general la importancia que hay de tener sentido común digital. Porque una cosa es tener sentido común en el mundo físico. Si voy a atravesar una calle, el sentido común me hace ver a la izquierda y a la derecha antes de atravesar la calle, ¿verdad? Muy bien. Igualmente debemos tener sentido común de cuando hacemos clic en nuestra computadora o en nuestro teléfono, ¿qué puede pasar? ¿Qué sucede cuando yo, sin darme cuenta, hago viral una noticia falsa? ¿Cómo estoy yo dañando a la sociedad, dañando a mis coterráneos cuando hago eso? Entonces yo diría utilizar la tecnología para fomentarlo. Tanto empresas privadas como públicas deben de tener una responsabilidad en crear videos, conferencias, todo gratuito. Usted con Zoom puede hacer todo eso, con TikTok, con todo. Fomentar esas videos muy cortos, que la gente lo vea y recuerde, caramba, tengo que tener cuidado cuando voy a hacer algo. Entonces yo creo que es un programa donde se cree el ecosistema de ciberseguridad, donde el gobierno, la sociedad, el sector privado, el sector público, todos bajo un solo paraguas, que debería estar formado ese paraguas por un marco legal, por política pública, y implementar estrategias que tengan ese contenido, en este caso educativo, que es lo fundamental.
Es bastante importante, y mucho más también fomentarlo desde el sector privado, como usted menciona, y también desde el sector público, pero principalmente el sector privado, que se beneficia tanto. Doctor, le tengo una pregunta y una solicitud. Disculpe que se la haga tan pronto y en conjunto, lo que pasa es que estamos un poco limitados de tiempo. Pero mi pregunta va con el tema de la estructura legal. Me llamó mucho la atención que usted mencionara la necesidad de crear marcos regulatorios. Y la pregunta es simple. Quizás estas tecnologías van más rápido que nuestros legisladores. Y si es la respuesta es sí, ¿qué pueden hacer esto en ese sentido? Y la solicitud que le tengo es un mensaje tanto para Latinoamérica como para la República Dominicana sobre lo que usted entiende que debemos trabajar ahora con todo lo del tema de ciberseguridad en la región.
Bueno, fíjese, la región particularmente, como usted sabe, la mayoría de los países de Latinoamérica tienen el derecho civil. Y el derecho civil, eso que llaman también el derecho romano, es sumamente estricto, es sumamente taxativo. Y entonces, como usted lo mencionó, la tecnología es acelerada, exponencial y convergente, y va a gran velocidad. El ejemplo del chat GPT-14. El 13 salió en noviembre y el 14 salió en marzo. Y hay un salto tecnológico cuantitativo y cualitativo importante. Entonces, eso nos dice qué debemos hacer. Entonces, usted dice, ¿qué debemos hacer? Bueno, primero, crear conciencia en nuestros legisladores, en nuestros gobiernos, y particularmente en la parte legislativa, crear conciencia que los protocolos burocráticos para la aprobación legislativa en los sistemas de derecho civil son sumamente lentos, son burocráticos y lentos. Entonces, tenemos que aprender a acelerar estos procesos con procesos más dinámicos. Fíjese, tiene una ventaja el derecho consuetudinario o lo que llaman el derecho en los países sajones, hablemos Estados Unidos, Inglaterra, Australia y otros. Bueno, esos países tienen una ventaja. ¿Por qué? Porque el sistema legal de ellos tiene una ventaja de que el acto legal genera jurisprudencia, no así en el derecho civil. Yo diría que nuestro sistema legal, para poder ser exitoso en la regulación del ciberespacio, va a tener que aprender a generar más rápido y tomar en cuenta ese proceso para que las experiencias que se tengan faciliten la adaptación de la legislación. Yo le voy a poner un ejemplo que ocurrió en Brasil. Brasil en el año 18 hizo su primera legislación de control de redes sociales, pero lo hizo en el año 18 para que tuviera aplicabilidad en el año 20. Cuando quisieron en el año 20 aplicarlo, estaba obsoleto, ya no servía. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Que una legislación que se saque hoy tiene que tener la facilidad de que la jurisprudencia que se genere con los casos que ocurran permitan rápidamente ajustar la ley. Debe haber cierta flexibilidad, porque si no es así, nunca, nunca usted va a tener una regulación actualizada. Entonces, hay que generar sí regulaciones, pero esas regulaciones tienen que tener la flexibilidad que, a medida que se generan casos y experiencia, eso pueda permitir actualizar la jurisprudencia que existe ahí.
Hacerle su participación, doctor Saavedra, con nosotros. Gracias por su tiempo, gracias por las informaciones que nos ha dado, y le invitamos a que nuevamente se una al programa para seguir hablando sobre este tema tan interesante de ciberseguridad y la aplicabilidad de la misma a todos estos sistemas a nivel público y privado, cosa que no es una tarea fácil, como usted nos recuerda. Nos vamos a una pequeña pausa en su programa Seguridad y Defensa Hoy, y al volver tendremos a nuestra invitada, Doris Noel.
Muchas gracias. Hasta luego.
Buenas tardes, ya volvemos a nuestro programa Seguridad y Defensa Hoy. Aquí tenemos el honor, el privilegio de tener nuestra invitada, nuestra última invitada de hoy, Doris Noel, que es, vamos a decir, una mujer emblemática dentro de la Fuerza del Pueblo. Y aquí nos estará dando su presentación, su hoja de vida. Y la primera pregunta que le quisiera hacer a la honorable es, ¿cómo usted inicia en la política y qué cargos usted ha tenido adyacente a la misma política?
Bueno, lo primero, buenas tardes a ustedes, a César, Joaquín.
Gracias por estar
y
acá.
A Miguel por la oportunidad de poder participar desde Radio Funglode en este programa tan importante, Seguridad y
Defensa.
Entonces, gracias por esa oportunidad y vamos a hablar de todo lo que podamos conversar en ese tema. Y contestando tu pregunta, bueno, hace mucho tiempo me inicié en la política. Mi primera profesión, yo soy abogada de carrera, de esas abogadas que estudian pero no ejerce. Mi primer cargo fue, yo fui Ministerio Público allá hace mucho tiempo, pero la diplomacia ha sido la carrera donde yo me he desarrollado, y luego la comunicación. La política, mi gran pasión, y donde ha sido la plataforma a través de la cual yo me he podido desarrollar. Me ha dado grandes oportunidades. Vengo del PLD, donde me desarrollé, aunque tenía una vinculación con el presidente Joaquín Balaguer, porque mi padre es un hombre reformista, y tenía una vinculación. Tuve el honor de conocerlo. Porque conocer presidente es muy interesante, sí. Sobre todo cuando son de diferentes partidos. Y entonces luego pasé al Partido de la Liberación Dominicana, donde hice un trabajo enorme en la política. Y nada, me fui con el líder y aquí estamos en la Fuerza del Pueblo. Soy en la Fuerza del Pueblo vicesecretaria de organización, miembro de la dirección central. Además de eso, soy el enlace de la Secretaría de Organización para las Islas del Caribe, en todo lo que es la parte de organizar el partido.
Así es, excelente, y de verdad que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por su tiempo y dedicación, no solamente en el tema de la política dominicana, sino a nivel general, porque usted ha aportado un gran grano de arena a todo lo que es nuestra sociedad a través del uso y nada más y nada menos que del derecho internacional y la política migratoria. Doctora, yo le quiero hacer una pregunta, y es en base a su experiencia en estos temas políticos, de cómo usted cree que podemos enfrentar esta aversión que existe de la juventud hacia la política partidaria, como lo hemos denominado en los últimos años. Política partidaria que va mucho más allá del tema ideológico, pero que nos encontramos como con esta pared difícil de franquear, porque hay un grupo de jóvenes que ya no le interesa ni siquiera ser parte de un partido político, mientras hay otro grupo que sí entiende la importancia de esta figura. ¿Qué usted piensa?
Bueno, esta mañana en el programa que yo conduzco de debates de ideas, hice un pequeño comentario con relación a eso, sobre la participación de los jóvenes en la política, porque ¿cuál es la motivación y el espacio que los partidos políticos se le están dando a la juventud? Esa motivación, porque si no le dan espacio, no le dan motivación. O sea, hay muchos jóvenes que quieren iniciar su carrera política por lo interesante que es el camino más directo, más rápido de tu poder aportar a tu país, al desarrollo y al desarrollo personal tuyo también. Entonces, pero los jóvenes tienen mucha iniciativa, muchos deseos, pero cuando llegan a los partidos políticos, entonces se encuentran con eso que tú acabas de decir, esa pared que entonces te lo sitúa frente a la verdadera realidad. Porque yo decía que los jóvenes que llegan a la política, cuando ya son viejos, entonces que tienen la oportunidad, porque los que están ahí viejos no le dan la oportunidad a los jóvenes. Gracias a Dios, el partido, la Fuerza del Pueblo, la visión del líder, el doctor Leonel Fernández, y nosotros sabemos que en el próximo gobierno del presidente Fernández en el 2024 será como él dice, será un partido, un gobierno que le va a dar una gran oportunidad a los jóvenes y a las mujeres. Y si el presidente Fernández lo está diciendo es porque yo creo que llegó la hora de que los jóvenes de verdad tengan una gran participación en la política, porque las elecciones que vienen van a ser decididas por jóvenes.
Así es. Bueno, sí, en su gran mayoría viene un casi un 37% del padrón nacional que son de jóvenes, y es algo muy importante que usted acaba de decir, mi querida Doris, que la juventud tiene un papel importante que jugar en la política dominicana, no solamente porque ser joven te lleva a tener emociones o cualquier tipo de movimiento, sino que el joven que se entrega en la política en este momento actual debe entender que lo está haciendo porque va a ser un representante de no solamente los mismos jóvenes a su alrededor, sino los jóvenes que vienen atrás de ellos. Entonces, es importante que usted dice que hay que darle ese espacio tan importante a la juventud para poder desarrollarse y que vengan a coger esas plazas importantes, no solamente de manera electoral, sino también dentro de una gobernanza. Y yo también he visto que la Fuerza del Pueblo ha podido ayudar y lleva a cabo una plaza importante de jóvenes que realmente quieren hacer ese tipo de representación. Sé que tú opinas igual, mi querido César.
Sí. Yo tengo otra pregunta, porque yo sé que en los últimos años se ha inclinado mucho el tema de que los jóvenes, etcétera. Pero, ¿dónde queda la otra parte de la población que no es tan joven? ¿Y hasta dónde se encuentra ese equilibrio necesario entre experiencia y juventud? Porque estamos viendo uno de los gobiernos quizás que más representación joven ha tenido en diferentes estamentos de la administración pública, pero hemos visto mucha improvisación, hemos visto situaciones en las cuales han afectado a la ciudadanía dominicana producto de esta misma improvisación. ¿Cómo usted entiende que la Fuerza del Pueblo genera ese equilibrio entre juventud y experiencia para que no pase lo mismo?
Claro, porque los jóvenes necesitan espacio, necesitan oportunidades, pero jamás tú puedes sacar lo que es la parte de la experiencia, porque una de las cosas que hace que un gobierno sea progresista para un país es que en una combinación, hay que darle oportunidad a las nuevas generaciones, que son los que van al final a sustituir lo que están, pero tienen que ser mancomunadamente. El problema de por ejemplo, de este gobierno que le ha dado participación a los jóvenes, porque hay que reconocer que es así. Ahora, ¿qué ha pasado con eso? No es simplemente darle en la política participación a los jóvenes per se, es darle participación a los jóvenes que construyen una carrera en la política, porque lo que hace esa situación engorrosa en las organizaciones políticas es que vienen jóvenes que sencillamente no han tenido nada que ver con un proceso, no han aportado al crecimiento de un partido, a las organizaciones políticas. Entonces vienen y lo ponen por encima de los jóvenes que sí se han preparado para eso, sí han trabajado para eso. Entonces trae esa disyuntiva de que quiénes son los jóvenes que tienen que están en posiciones importantes dentro de un gobierno. ¿Se conoce su trayectoria, sus aportes, o han sido impuestos y los que de verdad hicieron el trabajo no han tenido la oportunidad? Entonces, en todo tiene que haber un equilibrio. Si no hay equilibrio, porque ¿cuál es la oportunidad que tú le vas a dar a los jóvenes de los barrios que se van a la escuela, que se forman, que se con tanto esfuerzo, que tienen la esperanza y la ilusión de que voy a hacer política, pero con esa esperanza de que cuando lleguemos al gobierno, pues haya una participación para nosotros? Entonces, se ha puesto muy de moda los famosos popis, que estoy de acuerdo con Guido que un popi es un joven desconectado, una persona que está desconectado. No es porque tú seas rico, blanco o hermoso, no. Sencillamente pueden haber popi de todos los colores y de toda la clase social. Porque son desconectados simplemente. Es este joven que ha trabajado, que se ha formado, que aunque venga de un barrio, hay que darle la oportunidad porque ha luchado por un espacio. Entonces, si los partidos políticos no entienden eso, van matando la esperanza de todos esos jóvenes que quieren insertarse en la política, pero que no ven espacio porque no tienen un padrino, no tienen un nombre y no tienen dinero.
Así es. No, sí, yo voy completamente de acuerdo con lo que acabo de decir. nuestra querida Doris, realmente está de cualquier organización y cualquier partido de darle esa participación importante, pero a la vez siempre teniendo la experiencia al lado que da el éxito, porque cuando ya tú tienes la innovación de un joven, como en este caso, las jóvenes siempre están en la innovación, lo nuevo, pero tienen que tener una estructura que les deje desarrollar esa idea que van a tener. Por ejemplo, yo que estoy aspirando a regidor, quiero hacer cosas nuevas, pero yo voy acompañado en base a mucha experiencia, que no solamente es querer hacerlo, sino cómo se hacen las cosas. Entonces, como joven, yo puedo ver eso. Y en esa misma, tendencia, diría yo, ¿qué usted piensa del Congreso que tenemos hoy en día? ¿Usted considera que este Congreso ha dado espacio para nuevas innovaciones, que ha hecho decisiones de acuerdo a el desarrollo del país?
No, este Congreso es un fracaso. Yo creo que este Congreso, podríamos decir que de los últimos años, por recordar, qué sé yo, ha sido el peor. Está lleno de personas con conductas intachables, con conductas muy, muy reñida con lo que es la ley, narcos. Hay personas que, riferos, banqueros, o sea, es un Congreso que no hay una representación genuina ni de la mujer, ni de la juventud, ni de los valores. Por eso es que ese Congreso hay que cambiarlo. Es un Congreso que para lo único que ha servido es para tomar casi 30 mil millones de dólares en préstamo, como dice el presidente Fernández, esa cantidad en préstamo sobrepasa a todo el tiempo que ha tenido nuestro país tomando préstamo. Una cosa como esa nunca se había visto. Entonces nosotros tenemos que luchar para cambiar ese Congreso. Un Congreso no puede ser eso. La representación de las comunidades, de las provincias que van al Congreso, van a trabajar, van a luchar para que tengan iniciativas positivas para su provincia, para su comunidad. No gente, hay casi 200 diputados y tú conoces 10. Uh-huh. 10 que son los que hablan en todas las propuestas que se hacen. 10 que son los que llevan temas nacionales. 10 que son los que proponen leyes o modificaciones de leyes. Los otros están ahí que nadie sabe que están, simplemente levantan la mano, cuando tienen que levantarla no leen ni siquiera los proyectos de ley que vienen ni siquiera del Poder Ejecutivo que le envía su presidente. Entonces un Congreso como ese hay que cambiarlo y hay que darle la oportunidad a los jóvenes y a la mujer de ser parte de ese nuevo Congreso.
Recuerdo que en el año 1996, yo tenía 6 años, no que lo recuerdo por ser, pero sí lo viví, entraba un joven de la política dominicana a las primeras tendencias, obviamente, sin él divorciarse de lo que era su plan de gobierno. Entonces, ahí se veía ese perfecto equilibrio entre juventud, deseo de hacer cosas nuevas, y obviamente una realidad social que es la cual nosotros vivimos, que eso es lo que usted menciona, esa desconexión entre la juventud, los popis, o los guaguaguá también, porque hay de los dos, con las realidades sociales que están viviendo la República Dominicana. Y eso llama mucho la atención, precisamente ahora que se celebra el Día Internacional, que se celebró hace poco, el Día Internacional de la Violencia, de la No Violencia contra la Mujer, y hacemos una mención a nada más y nada menos que Cristina Aguiar, la ex embajadora Cristina Aguiar, que fue parte de este grupo de mujeres que peleó durante esa época para la creación de esta fecha conmemorativa tan importante para nuestro país y el mundo. Uh-huh. Vemos donde ese equilibrio de dejar que la juventud genere ideas, se haga físico, se cree, se manifieste. ¿Cómo usted piensa que pudiera ser este nuevo gobierno del presidente Fernández, ahora sí se le da la oportunidad en el 2024?
En sentido general, creo que es un gobierno que viene muy maduro. El presidente ha madurado con mucha experiencia. No solamente porque ya es un presidente que fue presidente 12 años, sino que conoce el país. Él como persona con más de 10 años fuera del poder, ha visto un cambio en una década, porque es una década.
Así es.
Y en 10 años, que la gente dice 10 años no es nada o 20 años no es nada, hay muchos cambios porque los cambios son muy rápidos que se están dando. No es como antes, ahora todo es rápido porque la globalización hace que todo sea muy rápido. Entonces, yo creo que el presidente viene con nueva visión. El presidente viene a completar una obra que él inició, como tú dices, en el 1996. Y creo que con una visión más desarrollada. Y eso de haber hecho un levantamiento en todas las provincias del país, República Dominicana 2044, te indica la visión que el presidente trae. Cuando tú observas las necesidades que tiene en cada provincia, significa que tú vas a realizar en esa provincia lo más importante para que esa provincia se desarrolle. Uh-huh. Lo más importante que esa provincia va a tener como desarrollo, porque las necesidades prioritarias van a ser atendidas por el gobierno. Y cuando tú haces eso en toda la provincia, entonces tú vas a tener un país mucho más moderno, mucho más avanzado, y donde cada uno de los ciudadanos que viven en cada una de esas provincias van a tener una mejor calidad de vida. Porque lo que pasa es que en las provincias, a diferencia del Distrito Nacional, son abandonadas por los gobiernos y se concentran mucho en el Distrito Nacional. Pero el presidente tiene la visión que si no se desarrolla en la provincia, no se desarrolla el país. Si no se desarrollan las personas, tampoco tú puedes desarrollar un país. Entonces, esa visión progresista que el presidente tiene y que ha dicho que va a completar esa obra que necesita el país, y sobre todo, no solamente lo que dejó, ahora la recuperación de todo lo que se ha perdido, porque el país ha retrocedido, como dice el presidente. Estamos en medio de un retroceso, ahora hay que llegar al punto donde lo dejaron y avanzar rápidamente para lograr a llevar este país a que cuando él ya no sea presidente, entonces la nueva generación pueda tomar la batuta y darle continuidad a todo eso que él ha hecho.
Bueno, sé que nos estamos quedando corto de tiempo. El panel acá nos está mandando más señales que un semáforo. Parece la tercera base de las Águilas Cibaeñas. El último fin de semana. Miguel, mi hermano, un abrazo por allá. Doctora, me gustaría que usted, si es posible, le deje un mensaje a la población dominicana, a la mujer dominicana. ¿Qué usted entiende que debemos de mejorar como sociedad y qué trae de nuevo esta política que usted representa?
Mira, tú hablaste de algo muy importante. El 25 de noviembre, recientemente el sábado, se conmemoró el Día Internacional de Lucha contra la Violencia Doméstica, que realmente se consiguió que la ONU declarara ese día por gestiones de Magaly Pineda y un grupo de mujeres que lucharon para que ese día, en memoria de las Mirabal, pues, se hiciera realidad y lograr que sea la imagen de tres heroínas dominicanas que la ONU tome para que mundialmente ese sea el día en contra de la violencia de género, es vital para la República Dominicana. Entonces nosotros tenemos que luchar para que haya un avance. Nosotros tenemos la ley 2497, que es una ley que desde mi punto de vista y está dentro de mi propuesta, yo creo que hay que modificarla, porque bueno, como todas las leyes hay que adecuarla a los tiempos, hay que robustecerla. Y la mujer, lo que está viviendo la mujer es desgarrador. Violaciones, asesinatos, y eso trae como consecuencia que niños huérfanos, muchas veces, mira, recientemente ahora, en la semana pasada, no solamente que mata a la pareja, sino que se suicida él. Entonces, ¿qué pasa con esos niños? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa con esos niños que muchas veces van a parar en manos de los abuelos, que son viejos ya, que no pueden darle educación, formación? ¿Qué va a pasar? ¿Qué la ley prevé para el cuidado de esos niños? Entonces, la mujer no solamente debe de empoderarse, la mujer para empoderarse tiene que prepararse, educarse, porque la lucha ahora es con el conocimiento. Si no hay conocimiento, no hay desarrollo. Entonces, vámonos a preparar, vámonos a educar, vamos a tener proyectos tanto en lo financiero, en la educación, en la salud, en el cuido, y vamos a luchar juntas, porque esto es un asunto de todas, de la sociedad, de empoderarnos y de que se vea que la violencia de género es un asunto no de la mujer, sino un compromiso de nación, un compromiso de la sociedad. Entonces yo creo que es importante que la mujer misma apoye a la mujer y que entienda que solamente con la ayuda de todos y con la unión de todas nosotros vamos a poder lograr las metas que nosotros nos hemos propuesto.
No, excelente mensaje. Excelente mensaje. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir su tiempo con nosotros, su sapiencia con nosotros acá en el programa. Y bueno, nos despedimos, como siempre, de su programa Seguridad y Defensa Hoy, dándole las gracias a Dios de poder estar con ustedes en sus hogares. Y les exhortamos a que nos acompañen el próximo martes de 2 a 3 de la tarde por nada más y nada menos que su programa Seguridad y Defensa Hoy aquí en Radio Funglode. Muchas gracias. Feliz tarde.
Feliz tarde.